hermano, muy buenas noches.
Dios
les bendiga a todos, ¿cómo están? Les invito, hermanitos, para que abramos la Sagrada Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo 26 y versículo 36. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, hermanos, este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, pues es el mismo pasaje que ustedes están meditando esta semana. Hemos preparado por ahí unas preguntitas para el devocional, y pues en las preguntas que se elaboraron, pues más o menos creo que se... que abarcan todos los versículos, versículo por versículo. Esta noche yo quisiera, hermanos, de que miráramos algunos como aspectos generales de este pasaje. No vamos a ir versículo por versículo, pero vamos a mirar algunos aspectos generales de este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje que leemos aquí es uno de los pasajes más, diríamos que conmovedores, cuando leemos todos los relatos de los evangelios, porque es el momento cuando el Señor empieza, como dice aquí mismo en el versículo 38, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire cómo el Señor se expresa con sus discípulos. Y pensaba, hermanos, de que durante todo el ministerio terrenal del Señor, esos 3 años que duró su ministerio terrenal, podríamos decir que tal vez no hubo otro momento en el que el Señor sintiera tanta tristeza y tanta angustia en su corazón como lo empieza a experimentar desde aquí, desde el huerto de Getsemaní. Porque muchas veces encontramos al Señor muchas veces conmovido, incluso dice la Escritura que hasta lloró, pero realmente la angustia más profunda del Señor empezó a experimentarla desde aquí, momentos previos a su sacrificio en la cruz. Porque esta noche, cuando el Señor está orando en Getsemaní, sería la, por decir así, la última noche que estaría ahí cerca con sus discípulos antes de pasar a todo lo que tendría que ser los interrogatorios y la sentencia de muerte y la crucifixión. Y quisiera que miráramos algunos aspectos generales de este pasaje. Vamos a mirar por lo menos cuatro aspectos que tienen que ver con lo que... con la agonía del Señor en Getsemaní. Una de las cosas que contemplamos al leer este pasaje es lo que pasaba de pronto por la mente del Señor en ese momento, cuando Él estaba de rodillas clamándole a Dios. ¿Qué sería lo que pasaba por la mente del Señor? ¿Qué tendría el Señor en ese momento? ¿Qué reflexionaría el Señor en ese momento de su vida? En primer lugar, yo pienso, hermanos, de que el Señor tenía muy presente que Él iba a cargar con el pecado y las abominaciones de los seres humanos. Y quiero que miremos, vamos a mirar unos versículos. Vamos a ir por un momento a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a mirar el versículo 24. Dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Al pensar, hermanos, en el Señor en el huerto de Getsemaní, y creo que tal vez una de las reflexiones que pudo haber tenido el Señor es que él estaba a punto de tomar algo realmente abominable para Dios. Es como, pensemos en algo, hermanos, que sea como que nosotros ni siquiera quisiéramos tocar, algo que sea sucio y abominable para nosotros. Parece ser que en la antigüedad hay un texto por allá en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo exclama: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Parece ser que los antiguos tenían como una, digamos, que dictaban una sentencia sobre algunos asesinos, y era el hecho de que cogían el cadáver y se lo amarraban a la espalda, y esta persona tenía que cargar con ese muerto sobre la espalda. Entonces imagínese un cuerpo descomponiéndose sobre la espalda de un hombre, y ese era el castigo que le aplicaba muchas veces a los asesinos. Algo terrible, ¿cierto? Una carga que uno no quisiera llevar. Imagínese un muerto sobre la espalda de uno descomponiéndose. Y pensemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo que tomar algo que realmente es abominable para Dios: toda la suciedad, todo el pecado, toda la inmoralidad, toda la podredumbre de este mundo. El Señor Jesucristo tomó esa carga y la hizo suya. Y por eso es que el apóstol Pedro aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y como lo escribe el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que Dios nuestro Padre cargó sobre el Señor Jesucristo todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado fue cargado sobre el Señor Jesucristo. Y yo pienso, hermanos, de que eso no era fácil. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y yo pienso que era una de las cosas más difíciles para el Señor, porque nunca antes, en ninguna otra época, ni en el pasado ni al futuro, jamás Dios ha tenido ninguna relación con el pecado. El Señor Jesucristo ha estado siempre que libre de pecado y de contaminación. Dice la Escritura que en su boca nunca se halló maldición, ni engaño, ni ninguna perversión. Pero en los momentos de la cruz, Él estaba cargando con nuestros pecados. Y pienso que en el huerto de Getsemaní, tal vez el Señor estaría pensando en esa situación. Él iba a cargar con algo realmente sucio, algo desagradable, algo abominable para el Señor. En segundo lugar, pensando en esta porción que leímos de Mateo 26, pienso que el Señor también, por parte de la angustia del Señor, tendría que ver con el hecho de que Él sabía que tendría que sufrir la ira de un Dios santo y justo por nuestros pecados. ¿Y saben algo, hermanos? Sufrir la ira de Dios no es fácil. La Escritura dice, mírenlo, vamos a leer, hay unas palabras que, aunque no fueron escritas directamente directamente sobre la ciudad de Jerusalén, nos pueden ayudar a entender un poco esto en Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones es el capítulo 1 y el versículo 12. Y dice la palabra del Señor aquí: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. La palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra todo pecado de los seres humanos. Y fue lo que estuvo cargando el Señor Jesucristo en la cruz. Sobre el Señor Jesucristo cayó toda la ira de Dios. Porque Dios, en esos momentos de la cruz, estaba castigando el pecado nuestro sobre el Señor. El Señor Jesucristo estaba cargando con toda la ira de Dios, con todo el peso de la justicia de Dios. Entonces yo pienso, hermanos, de que también el Señor en la cruz, o en los momentos de la cruz, estaba soportando esa ira de Dios, y desde Getsemaní el Señor lo tenía presente, incluso desde siempre. Un tercer aspecto que quiero que consideremos es, porque el Señor tampoco fue ajeno al dolor, es el sufrimiento que el Señor padecería en manos de los pecadores, o sea, de los hombres, y el Señor tampoco fue ajeno a esto. Hay un pasaje que me gustaría leer, que está en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 27 es el versículo 4. Podemos leerlo desde el 3. Desde el 3 dice la Escritura: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando nosotros leemos los relatos de la crucifixión del Señor, claramente la Escritura dice que el mismo Pilato sabía que por envidia habían entregado al Señor Jesucristo. Era por envidia que lo estaban entregando realmente, porque no había nada digno de muerte en el Señor. Entonces yo creo que fue otro de los aspectos que estaba angustiando el Señor allí, era el asunto de que Él sufriría también en manos de pecadores crueles, porque Él estaba en un cuerpo humano, y cada situación que le sucedió al Señor, Él la sintió en su carne, la sintió en su cuerpo. No es como muchos dicen, es que Él era Dios, y Él podía soportar el dolor, y Él podía, pero no, hermanos, Él estaba en un cuerpo humano, y Él iba a soportar el dolor en un cuerpo humano. Pero yo pienso, hermanos, de que el dolor más grande del Señor en Getsemaní y la forma como Él se postra delante de Dios tres veces a orar con las mismas palabras, pienso, hermanos, de que la angustia más grande del Señor en Getsemaní radicaba en el hecho de que Dios, su Padre Celestial, lo iba a desamparar en la cruz. Y vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22, los primeros versículos, dice la palabra del Señor. Salmo 22. Hablando proféticamente del Señor Jesucristo, dice la Escritura: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Y pensaba, hermanos, de que tal vez la angustia más fuerte del Señor Jesucristo en Getsemaní fue esta: saber que en las horas que Él iba a estar colgado en la cruz, iba a estar desamparado por Dios su Padre. ¿Por qué sería tan difícil ese momento de la cruz para el Señor? Porque jamás, nunca, nunca se había, digamos, nunca había habido una ruptura entre la comunión de Dios, el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo. Desde la eternidad pasada y en la eternidad futura, solamente podemos decir que en las horas de la cruz, solamente en esas horas terribles de la cruz, Dios, el Padre Celestial, escondió su rostro del Señor. Y fue tanto que dice la Escritura que hasta la luz del sol se oscureció. Fue un día de tinieblas, unas horas de tinieblas, sobre toda la tierra, dice la Escritura. Y cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él exclamó estas mismas palabras del Salmo 22. Cuando uno lee aquí mismo en San Mateo, en el capítulo 27, Él estaba ya colgando en la cruz, y él expresa en el verso 46, Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos ahora imaginarnos, hermanos, al Señor Jesucristo postrado en el huerto de Getsemaní, postrado delante de Dios. Y como leímos acá en el capítulo 26, verso 38, Él le dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y creo, hermanos, que empieza a tomar sentido ya realmente hasta dónde fue la profundidad de la tristeza del Señor y de su angustia en el huerto de Getsemaní. Porque eran demasiadas cosas las que iban a suceder unas horas más adelante. Era mucho el martirio, era mucho el dolor, era mucho el sufrimiento, pero lo más terrible es ser desamparado por Dios su Padre. Y volviendo al texto de Mateo 26, vamos a mirar allí algo muy interesante en la oración del Señor. Ustedes lo van a analizar, o lo están analizando, versículo por versículo. Y es bueno que miren las preguntitas y profundicen sobre cada versículo. Pero vamos a mirar acá en Mateo 26. Y vamos a mirar algo interesante acá desde el verso 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego, cuando pasamos al versículo 42, dice la Escritura: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego en el versículo 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Algo que hemos aprendido, hermanos, de algunos maestros de la Escritura, es que cuando algo se repite en la Escritura, y cuando el Señor enfatiza algo mucho en la Escritura, es porque quiere enseñar lecciones muy importantes. Ahora, ¿qué querría enfatizar el Señor al orar tres veces con las mismas palabras? ¿Y por qué registrar su oración tres veces con las mismas palabras? Porque el Señor en tres oportunidades, aquí en el huerto de Getsemaní, está expresando la misma oración delante de Dios su Padre. Al leer el pasaje como lo vemos, y al leer la oración, alguien podría pensar que el Señor está contemplando alguna posibilidad de escapar de las horas de la cruz, pero realmente no es lo que tiene el Señor en la mente. El Señor quiere darnos a nosotros una lección muy importante al enfatizar de esta manera, porque el Señor no está contemplando el hecho de escapar de la cruz, no es una posibilidad. Él mismo lo dijo, que su sangre se iba a derramar, porque era lo que Dios demandaba para el perdón de los pecados. Eso ya estaba, digamos, decretado por Dios. Pero ¿por qué el Señor ora de esta manera? Yo saqué por aquí, hermanos, como unas cinco anotaciones que pueden llegar a ser, podríamos decirlo, lecciones que podemos aprender de esta oración y de la forma como se repite tres veces. En primer lugar, creo que el Señor quiso enfatizar con mucha claridad en esta oración que no existe más que un solo plan de salvación, que no existe sino un solo camino de salvación para los seres humanos. Porque mire cómo el Señor está expresando la oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, ¿a qué copa se está refiriendo el Señor? Esta copa que se menciona aquí en este pasaje de la Escritura está hablando de la muerte del Señor Jesucristo, o es un símbolo que está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Usted la encuentra también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, cuando él le dice a sus discípulos: la copa que el Padre me da a beber, dice, no la he de beber. O sea, no la he de beber, le dice a sus discípulos. Él era plenamente consciente de lo que iba a hacer. Pero creo que el Señor aquí está enfatizando de que no existe otra posibilidad, otro camino para el ser humano alcanzar la salvación, solamente la obra de Cristo en la cruz. Y es por eso que el mensaje del Evangelio es tan explícito, tan contundente, tan veraz, como lo enseña la Escritura. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, este Jesús, y el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como el mismo Señor Jesucristo lo dijera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino por quién, sino por mí. Entonces esta oración expresada de esta manera nos enseña que solo existe un plan de salvación diseñado por Dios, y es a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, solamente a través de la muerte de Cristo. En segundo lugar, algo que podemos aprender nosotros del Señor Jesucristo aquí, de su oración, es que realmente nuestra salvación, hermanos, tuvo un precio demasiado alto, y es algo que rescatamos de este pasaje de la Escritura. Fue un precio muy elevado el que se pagó por nuestra salvación. La Escritura dice que fuimos rescatados, dice el apóstol San Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de quien, del Señor Jesucristo. Entonces nuestra salvación tiene un precio realmente muy elevado, el sufrimiento y la sangre de Cristo. En tercer lugar, al contemplar la oración del Señor aquí, queda realmente demostrado, hermanos, que Dios en verdad ama a la humanidad. ¿Qué prueba podría ser más grande, hermanos, del amor de Dios por los seres humanos que el mismo sufrimiento del Señor Jesucristo? Imaginémonos, hermanos, Dios mismo, hecho hombre, y aquí postrado en el huerto de Getsemaní, sabiendo que unas horas más adelante estaría colgando en una cruz, desamparado por Dios su Padre. Imaginémonos el dolor en el corazón de Dios nuestro Padre Celestial, porque no solamente era el Señor Jesucristo el que estaba sufriendo en la cruz, Dios nuestro Padre Celestial, al entregar a su propio Hijo, imaginémonos lo que estaba sintiendo en su corazón, ver a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, despreciado, humillado, al punto de entregar su propia vida en una cruz. Entonces, hermanos, queda realmente demostrado con la obra de la cruz que Dios en verdad ama a los seres humanos. Muchos piensan que Dios nos ama porque envía la lluvia y el sol, y eso es verdad, pero no hay una prueba más grande del amor de Dios que la muerte de su Hijo en la cruz. No hay una prueba más grande que esa. En cuarto lugar, podríamos pensar algo muy importante en la forma como el Señor expresa la oración cuando Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué más podemos aprender? Que es imposible evitar la justicia de Dios sobre el pecado. Eso es imposible. Jamás Dios pasará por alto su justicia, lo que sí hacemos los seres humanos. ¿Por qué esos tratados de paz muchas veces no llegan a, digamos, a obrar una justicia o algo realmente satisfactorio, digamos, para la mayoría de nosotros? ¿Saben por qué, hermanos? Porque todos los tratados que hacen los seres humanos pasan por alto completamente la justicia. Y la Escritura dice que no puede haber paz si no hay justicia, porque sin justicia no hay paz. Entonces, quedó demostrado, hermanos, en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y en su oración en el huerto de Getsemaní, que es imposible pasar por alto la justicia de Dios. Dios, dice la Escritura, que no tendrá por inocente a quién, al culpable. Cuando ustedes leen en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y como nuestros pecados cayeron sobre el Señor Jesucristo, entonces fue necesario que Él muriera, porque la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y por eso Él buscó la muerte por muchos, dice la Escritura. Y en quinto lugar, algo que aprendemos aquí, tomándolo desde el versículo Mire el versículo 39. Versículo 39 dice la escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. ¿Saben algo, hermanos? Alguien diría, bueno, el Señor Jesucristo es Dios, y lo es, y Él no dejó de ser Dios cuando estuvo sobre la tierra. Y alguien diría, ¿qué necesidad tenía el Señor de orar si Él es Dios? Pero queda plenamente demostrado que Él tiene una perfecta comunión con Dios, su Padre, y Él vino a darnos un ejemplo a nosotros de lo que nosotros debemos hacer. Antes del Señor enfrentar las horas de la cruz, y usted lo van a encontrar, que siempre que el Señor iba a tomar alguna decisión, como elegir a los discípulos, a los que iban a estar con Él, Él siempre pasaba tiempo, ¿qué? Orando. Y antes del Señor enfrentar los momentos de la cruz, antes de enfrentar esas horas terribles de la cruz, lo que Él hizo fue, ¿qué? Orar. Para eso se fue al huerto de Getsemaní. Se fue a pedir, de alguna manera, que fortaleza, a que Dios le fortaleciera en ese momento. Dice que vinieron ángeles para consolarle y para fortalecerle. Pero es interesante porque yo creo que una de las grandes lecciones que aprendemos del Señor aquí en el huerto de Getsemaní es que la oración es realmente una herramienta muy poderosa, y a veces no utilizamos las herramientas poderosas que Dios nos ha dejado, como lo son la oración y la espada, que es la misma palabra de Dios. Y dice que el Señor se postró. Cuando se dice que se postró es porque literalmente Él se colocó su rostro contra el suelo, se postró realmente en la presencia de Dios su Padre para implorar fortaleza para los momentos de la cruz. Y luego les da esa lección a los discípulos. Bueno, primero les reprocha de que no hayan podido velar con Él ni una hora. Les dice en el verso 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Menos mal que nosotros no nos dormimos cuando oramos, ¿cierto? Hace días nuestro hermanito Antonio, uno de los pastores de la iglesia en Bello, nos compartía que a veces nosotros los cristianos como que hacemos todo al revés. Y él nos ponía el ejemplo de los primeros discípulos en el libro de los Hechos. Dice la escritura que ellos pasaron por lo menos entre la ascensión del Señor y el día de Pentecostés. Dice que pasaron más o menos 10 días, pero realmente habían pasado más. Pero por lo menos en ese pasaje de Hechos 1 pasaron 10 días orando. Estaban juntos, unánimes y en oración. Luego vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Y después de orar 10 días, el apóstol Pedro se levanta con el poder del Santo Espíritu de Dios y predica un sermón de unos 15 o 20 minutos. ¿Y cuál fue el resultado? 3.000 convertidos. 10 días de oración, 15 minutos de predicación, 3.000 convertidos. Pero nosotros hacemos al revés, ¿cierto? Nosotros predicamos 10 días, oramos 10 minutos, o sea, lo hacemos al revés. Mire, un ejemplo grande, grande del Señor, hasta el último momento, siempre fue la oración, porque estamos en la noche, cuando el Señor iba a ser arrestado. Estamos en las últimas horas del Señor en la tierra. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Orando. Era lo que Él estaba haciendo, orando. Toda la vida del Señor fue una vida de oración, hasta el último momento. Entonces, el Señor nos enseña en el huerto de Getsemaní que la oración es una herramienta realmente poderosa para que la valoremos. Y luego les dice en el verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero hay un pequeño problema, que esta carne es ¿qué? Es muy débil. Yo creo, hermanos, que no oramos lo suficiente, y yo creo que también cometemos muchos errores cuando oramos, porque desconocemos muchas veces lo que es la voluntad de Dios. El Señor tenía perfectamente claro cuál era la voluntad de Dios, y cuando Él expresa esta oración aquí, Padre mío, en el verso 42, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Hágase tu voluntad. El Señor tenía muy claro cuál era la voluntad de Dios su Padre. Él sabía que había venido a la tierra, y Él lo expresa en esa oración: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. y la voluntad de Dios se hizo, hermanos. Y gracias a Dios, porque se hizo la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo dice en la Escritura que Él afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Pidió fortaleza de Dios aquí en el huerto de Getsemaní. Y dice la Escritura que ángeles vinieron para fortalecerlo. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a contemplar estas lecciones prácticas de la vida del Señor, que estuvo dispuesto a orar hasta el último momento para dejarnos ejemplo, que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque fuera tan realmente, tan dura, tan difícil. Porque yo pienso, hermanos, de que con justa razón Dios escogió al Señor Jesucristo para esta misión. Él no escogió ni un ángel, ni escogió un ser humano, Él escogió a su propio Hijo, porque realmente se necesitaba fuerza, determinación, valor para sufrir lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Ningún otro ser lo hubiera podido sufrir de esa manera. Entonces, hermanos, estos realmente son unos aspectos generales. Si fuéramos a discernirlo versículo por versículo, realmente tomaríamos mucho tiempo, porque hay grandes lecciones aquí. Que el Señor nos perdone, hermanos, porque nosotros muchas veces consideramos muy livianamente los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y a veces cuando leemos textos como el verso 38, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Que el Señor nos perdone por leer tan ligeramente estos versículos, porque el Señor aquí estaba prácticamente derramando su alma en Getsemaní, delante de Dios su Padre, por cada uno de nosotros. Esa copa que Él iba a beber era la ira de Dios, para que no cayera sobre nosotros. Y qué bueno que Dios seleccionara al Señor Jesucristo, y qué bueno que el Señor Jesucristo estuviera dispuesto a morir como lo hizo para salvarnos. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor. Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por...